un espacio dedicado a hablar sobre las realidades sociales.
Negocios, violencia,
agenda pública, economía,
equidad de género, comercio,
derechos humanos, movimientos sociales.
Jóvenes con visión de futuro.
Muy buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas que nos acompañan a lo largo y ancho de las diversas frecuencias de Radio Universidad. Es un auténtico placer darles la bienvenida a una nueva entrega de Agenda Global. Soy Jonathan Ramírez y me llena de entusiasmo estar compartiendo este programa, hoy 16 de enero con todos ustedes. En el programa del día de hoy nos vamos a sumergir en una fascinante charla con el psicólogo Ramón Alejandré, quien explorará el Blue Monday, desde una perspectiva psicoanalítica y una profundización en la tristeza y la depresión en la sociedad contemporánea. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, muy buenas tardes, pues muy contento, ¿no?, de estar aquí con ustedes compartiendo esta charla, ¿no?, que vamos a tener.
Vale, perfecto. Pues antes de comenzar, vamos a comentar brevemente la semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Ramón Alejandré es psicólogo clínico y psicoanalista con 20 años de experiencia terapéutica. Ha trabajado 20 años en el área de psicología de la policía. También ha sido maestro en universidades privadas y públicas desde hace 18 años en las licenciaturas de psicología y criminalística. Actualmente, sus cargos son maestro universitario y psicoanalista. Empezando con sección de preguntas y para que nuestros radioescuchas se pongan un poco en contexto, ¿por qué se considera socialmente el tercer lunes de enero como el Blue Monday, lunes azul?
Ok, bueno, pues surge originalmente, ¿no?, en un contexto británico, a partir pues de una agencia de viajes, ¿no?, que al ver que estaban como disminuyendo, ¿no?, ciertas cuestiones de ventas y todo eso, solicita pues a un psicólogo británico como hacer una investigación, ¿no?, un intento científico que, bueno, sabemos, o sea, recibió muchas críticas toda esta fórmula, ¿no?, sabemos que en realidad pues es muy subjetivo y muy relativo hablar del Blue Monday, ¿no?, de un día triste, pero es un buen pretexto o un buen motivo para visibilizar, ¿no?, y reflexionar un poco sobre la depresión, pero surge en ese contexto. Y bueno, este colega británico pues consideraba las variables del clima, el fin de año, el inicio de año y el tercer lunes, porque pues hay propósitos de año nuevo, ¿no?, comúnmente, y para la tercera semana a veces surge la frustración porque no se están cumpliendo, temas económicos, deudas de Navidad y año nuevo, el factor climático, cómo influye en el sistema nervioso, en el estado anímico, y bueno, todo lo que implica, ¿no?, esta transición de la euforia, ¿no?, toda la euforia, el pensamiento mágico infantil de la Navidad, las compras, el consumo, la familia, la alegría, ¿no?, que todos, aunque seamos adultos, de algún modo se infantiliza la sociedad en esa ilusión, en esa magia, y bueno, surge como enero, ¿no?, la cuesta de enero, que es como el lunes de la semana, ¿no? Enero en el calendario de los meses, pues es como el principio de realidad, ¿no? O sea, como hablando freudianamente, es como estás en diciembre, principio de placer, hedonismo, y ya de repente surge el deber, las obligaciones, el retornar al trabajo, a la escuela. Entonces, este autor británico, pues, considera varios factores que tienen algo, o sea, porque esto es multifactorial, el tema de la tristeza y la depresión, pero sí él está considerando en la fórmula variables como las deudas, lo económico, el factor climático, las expectativas en la tercera semana, ¿no? Y bueno, cierta frustración, ¿ya? Entonces, se considera, y bueno, ha crecido cada año desde el 2005 hasta la fecha en redes sociales. Obvio, pues en mi postura, pues no es que yo considere correcta esa fórmula, pero sí me parece una buena oportunidad para reflexionar, ¿no?, sobre la tristeza y la depresión.
Pues es que suena el Blue Monday, entonces como cuando llega el golpe de realidad después de la emoción de las fechas, ¿no? Estaba emocionado por comprar, estaba emocionado por festejar, estaba emocionado por estar con todo. Ya inició el año, bueno, ¿qué está pasando ahora? Ya se me fueron las vacaciones, yo tengo que volver a la escuela, tengo que volver al trabajo, tengo que pagar las deudas.
Exacto.
Es como el momento de realización, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sí, enero es como el lunes de los meses. A mí esa parte.
Sí.
En todo el contexto y la explicación que me estuvo dando, pues mencionó diferentes, ¿no?, palabras, usos, emociones, ¿no? Uh-huh. Como la tristeza, el duelo, la depresión.
Ajá.
¿Nos pudiera explicar un poco más sobre ellos? O sea, ¿a qué nos referimos cuando los menciona?
Sí, claro. Sí, muchas veces tanto en redes sociales como en los usos y costumbres del lenguaje cotidiano suelen utilizarse de manera indiscriminada, ¿no? A veces no tenemos claro. Hablando ya más estrictamente con los términos, no tenemos claro a qué le llamamos tristeza, cuáles son las fronteras, ¿no? Las líneas entre ya decir esto es tristeza normal, que es un término estadístico, es común, muchas personas en esa situación estarían en ese estado anímico, y esto ya estamos hablando de algo patológico, de un trastorno que puede ser de personalidad, un trastorno clínico. Entonces, sí, la tristeza pues es un sentimiento que todos los humanos en algún momento de nuestra vida experimentamos, ¿no? Bajo cierta intensidad, bajo cierta temporalidad, como respuesta a una situación específica que, pues, como nuestra condición humana, es inevitable, ¿no?, que sintamos tristeza. El concepto de duelo que preguntas ahí, pues, ya tiene que ver con una pérdida, ¿no? O sea, que generalmente se asocia con la muerte, la cuestión tanatológica de la muerte de un ser querido, de una mascota, pero también se refiere a un divorcio, una ruptura, perder a una pareja, perder temas de salud, cuestiones económicas, perder un trabajo, abandonar algo, moverte de ciudad. O sea, hay muchísimas situaciones cotidianas que, por la misma naturaleza de la vida, es inevitable, ¿no? O sea, todos ya tenemos diferentes duelos, ¿no? Desde temprana edad. Entonces, ahí está el concepto de tristeza, de duelo. Y bueno, el concepto de depresión clínica, ahí ya sí se refiere a algo de orden patológico, ¿no? Algunos lo llaman enfermedad mental, trastorno mental. Ya aparece clasificado, ¿no?, en los manuales clínicos de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Psiquiátrica Americana, desde otras perspectivas psicoanalíticas, ya está como pensada, ¿no?, de otra manera, más patológica, porque los síntomas ya no son tan proporcionales, ya no la intensidad ya es mucho más tiempo, ¿no? Por ejemplo, en depresiones más crónicas, o aunque el entorno de la persona depresiva esté estable, esté como en una atmósfera que debería estar alegre o tranquilo, y ya hay factores, ¿no?, tanto internos como externos, que puedan detonar diferentes cuadros clínicos. Entonces, si hay depresión clínica, pues ya estamos hablando de hacer un diagnóstico desde la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, para determinar, ¿no?, realmente si estamos hablando de una depresión clínica o si simplemente la persona está en una circunstancia de su vida que está viviendo tristeza, porque también a veces hay como esta lógica capitalista consumista de que debemos estar en manía, ¿no?, de que sí, todo el positivismo tóxico, que siempre estar alegres, siempre estar optimistas, lo cual me parece muy sesgado, muy exagerado. Pienso que nuestra condición humana implica, ¿no?, tener episodios de tristeza, digamos, moderada, y que también nos permite reflexionar y hacer introspección. Porque luego en la manía, en la aceleración y las euforias, pues no te das la oportunidad para detenerte a pensar tu vida, ¿no? Entonces también tiene su lado cierta tristeza, que no sea depresión clínica, tiene su lado muy positivo en el como sentimiento de para reflexionar, ¿no?, y hacer un alto en tu vida.
Es que podríamos mencionar que la depresión clínica es cuando la tristeza se avanza y se vuelve algo muy periódico, pues, que ya no se puede salir de ahí, ya no sería una emoción, ya sería un estado recurrente, ¿no?, en el que se mantiene la persona, y pues diagnosticado cuando ya necesita la ayuda.
Exactamente.
Yo me quedé entonces con una mini duda. El duelo viene acompañado con los cambios, entonces, un cambio que tal vez no es tan positivo, tiende a manifestar un duelo, porque mencionó cuando perdemos un familiar, bueno, hay un cambio porque ya no va a estar en una pérdida de trabajo. Las diferentes pérdidas vienen acompañadas, pues, en los cambios a través de los duelos, ¿no?
Exacto. Sí, sí, siempre, o sea, desde nuestro propio nacimiento, ¿no? Desde la cuestión de que somos arrojados, ¿no? Eyectados, como diría Heidegger, ¿no? Del vientre materno, del paraíso, y luego en el pecho y el destete. O sea, desde la primera infancia ya estamos teniendo pérdidas simbólicas, reales, y bueno, ni se diga, ¿no? A lo largo de nuestra infancia, adolescencia, y todo eso implica cambios, ¿no? Ajustes en nuestra vida, y cada persona de manera muy singular, según sus mecanismos de defensa, su estructura, sus cuestiones genéticas, es multifactorial, ¿no? Y va buscando maneras de adaptarse, de afrontarlo de manera más asertiva, y hay quienes por diferentes motivos se les dificulta mucho más procesar, ¿no? Esos cambios que mencionas, esos ajustes de todas nuestras circunstancias, ¿no?
De realidad y contexto.
Exacto.
La verdad me gustó mucho lo que mencionó sobre cómo está esta idea en la que te quieren obligar a que siempre tienes que estar contento, siempre tienes que estar alegre, esa euforia, que humanamente no es posible. Yo, o sea, yo quisiera mantenerme siempre feliz, pero creo que es necesario conocer también la tristeza para poder disfrutar de cierta felicidad, ¿no?
Exactamente, eso es clave lo que acabas de decir, las intermitencias, ¿no? Los contrastes, justamente es lo que nos da los matices de la vida, ¿no? Uh-huh. A veces es una cuestión tan monocromática, así, de un mismo color, así, como que algo no cuadra ahí, ¿no? Como que algo ahí artificial.
Exacto. Pues justamente hablando de tristeza y depresión clínica, hay que mencionar que pues en el mundo de la salud mental está importante la duda, ¿no? Que se genera sobre pues cuáles son esos criterios clínicos que marcan la diferencia entre si alguien solamente está triste y estresado por las circunstancias en las que vive, o cuando ya es una tristeza o ansiedad patológica y hay un trastorno pues grave, ya hay algo que se necesita de ayuda profesional.
Ajá, sí. Exacto, pues precisamente. O sea, uno desde diferentes lugares, como familiar, como amigo, como compañero de trabajo, de aula, a veces observamos, escuchamos o en redes sociales vemos diferentes estados, historias de personas que pueden estar pasando por una depresión. Pues siempre es bien importante, ¿no? Sensibilizarnos, concientizar. A veces se minimiza, se invalida la queja, se subestima. Y bueno, hay profesionales de salud, tanto en el sector público como en el privado, ¿no? Hay muchas instituciones en nuestra ciudad, en nuestro estado, que brindan servicios de salud mental de manera gratuita, con bajo costo, y precisamente un profesional de salud, sea psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, médico, etcétera, etcétera, ¿no? Son los indicados, ¿no? Para elaborar un diagnóstico profesional, científico, porque luego mucha gente también se autodiagnostica, pues, ¿no? O sea, yo veo muchos pacientes o los jóvenes en la universidad y, profe, yo soy TDA, o tengo Asperger, o tengo un episodio depresivo mayor, o tengo un episodio maníaco, o soy bipolar, o soy border, tengo TLP. Entonces, porque vi un podcast, porque vi un TikTok, porque lo vi y me identifiqué y sí soy.
Super yo.
Entonces, no, sí, es algo común, ¿no? Que hay mucha información y pues como todo, ¿no? Son buenas herramientas las redes sociales, pero también a veces hay que ser responsables, ¿no? En el uso.
Vale, muchas gracias. Antes de continuar explorando ese tema, vamos a ir un breve corte. Les invitamos a quedarse con nosotros, ya que estaremos de vuelta en unos momentos con más contenido. No se desconecten, seguimos en sintonía con más de Agenda Global después de este breve corte.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Thank you. Cuando construimos una red de carreteras única en América Latina, no pensamos en el partido, pensamos en que pudieras llegar a tiempo para abrazar a tu familia. Cuando en el PRI creamos los programas de apoyo a nuestros paisanos, no pensamos en el partido, pensamos en que los tuyos se pudieran reunir cada Navidad. Y cuando conectamos a todo México, no pensamos en el partido, pensamos en que el mejor regalo sería tu felicidad.
No somos perfectos, pero los priistas damos resultados y sabemos gobernar.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Un juez federal declaró inconstitucional la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa en los artículos impugnados por la UAS, ya que resolvió que viola la autonomía universitaria, lo que representa un gran logro para la comunidad rosalina.
Un juez federal le está diciendo textualmente al señor gobernador y al Congreso que no pueden aplicarlo ni en este momento ni con posterioridad.
Doctor Ramón Bonilla Rojas, abogado universitario. Sursum versus.
Bienvenidos de vuelta. Nos habíamos quedado justamente en los temas relacionados hacia la depresión, ¿no? Me gustaría preguntarle aquí a mi amigo personal Ramón Alejandre, ¿cuáles son las causas o factores que van a determinar la depresión?
Ah, muy, muy buena pregunta. Pues es la depresión, primero, como decíamos, ¿no? Es importante que esté bien diagnosticada por profesionales de salud, que no, alguien no se, no porque vio un TikTok o lo que sea, como decíamos antes, ¿no? Que no se autodiagnostiquen, sugerirle, ¿no? A un familiar, a un amigo que acuda, que se atienda con un profesional de salud en psicología, psiquiatría, psicoanálisis. Y los factores que preguntas, pues es en realidad... la depresión como trastorno clínico, pues, o como síntoma, tiene causalidades, pues, multifactoriales, ¿no? Por ejemplo, para tratar de sintetizarlo, pensaría en tres dimensiones, ¿no? Lo biológico, psicológico y socioambiental, ¿no? Es decir, en términos biológicos, pues, cada persona... trae su metabolismo, su sistema endocrino, su sistema nervioso, predisposiciones genéticas, ¿no? En ciertos pacientes con bipolaridad, con depresiones graves, distimia, u otras enfermedades mentales como esquizofrenia, etcétera, ¿no? A veces hay una carga genética, hay una predisposición, y bueno, como muchas cosas en clínica, se necesitan factores predisponentes, preparantes y detonantes para que aparezca ya un cuadro clínico, una sintomatología, ¿no? Manifiesta. Entonces, en el aspecto biológico, pues sí, hay cuestiones, por ejemplo, de la tiroides, de la glándula de la tiroides, que son hormonales en hombres o mujeres, diferentes aspectos hormonales pueden estar generando estados anímicos pues muy depresivos, ¿no? Son factores internos en depresiones endógenas que tienen que ver más con lo interno. Y otros factores pueden ser la estructura de personalidad, ¿no? Personalidades que tienen tendencias obsesivas, histriónicas, border, dependientes, esquizoides, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de personalidad tienen cierta tendencia a tanto a la ansiedad como a la depresión, hablando del factor psicológico, ¿no? Entonces hablábamos de lo biológico, lo psicológico y lo socioambiental. Hay un meme muy, muy curioso, ¿no? De Marx y dice, bueno, en realidad no tienes síndrome burnout, te están explotando, ¿no? Entonces a veces atribuimos al individuo, ¿no? Como decir la culpa, ¿no? Como hacer sentir culpable a alguien o decir, bueno, tú estás enfermo o tú estás deprimido, pero estamos subestimando que esa persona pues está en una situación familiar, escolar, laboral, pues muy hostil, ¿no? Y a veces es fácil como etiquetar y no considerar todo lo multifactorial, ¿no? Que lleva a una persona a colocarse en un mood, en una coordenada anímica, pues que está generada por factores biológicos, hormonales, por cuestiones psicológicas, de cómo su mente, la mente finalmente es como una especie de filtro, ¿no? Si lo quiero decir de manera muy, muy, a lo mejor reduccionista, ¿no? Pero es un filtro que procesa la realidad, los estímulos, ¿no? Siempre nos están llegando estímulos, situaciones, eventos, y bueno, es esa cuestión de cómo Ya en los perfiles psicológicos, en los tipos de personalidad, pues habrá personas que por su estilo de crianza, por aspectos biológicos, por sus heridas de infancia, de abandono, rechazo, traición, humillación, injusticia, traumas, abusos, violencias, pues están como más vulnerables, ¿no? Tienen estrés postraumático y tienen un modo a lo mejor más melancólico de percibir la realidad, ¿no? O sea, son más sensibles que otras personas que han tenido otras circunstancias más favorables. Entonces, factores ambientales que decíamos, ¿no? El clima, lo económico, y toda esta cuestión del ego, de estar como comparándose, como pues en esta lógica a veces muy narcisista de la sociedad moderna, ¿no?
Muchas gracias, la verdad. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer como personas para lidiar con los problemas de depresión? Porque pues considero que ver un TikTok y ya no es solución completa.
Sí, sí, definitivamente. Bueno, hay mucho que hacer, ¿no? De diferentes lugares, tanto en la propia comunidad universitaria, ¿no? El personal docente, los estudiantes. Yo creo que empezar por la propia persona, ¿no? Hacernos responsables, ¿no? En general, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con el dinero, con la escuela, con las personas que nos rodean, con nuestras emociones, ¿no? O sea, la responsabilidad afectiva, la responsabilidad subjetiva es bien importante, ¿no? Es así como otros hábitos, otras conductas, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Tener esa conciencia de hacernos responsables e identificar a tiempo si estamos teniendo problemas emocionales, inestabilidad, problemas de relaciones, ¿no? Porque pues la depresión afecta la conducta alimentaria, las relaciones, lo escolar, lo laboral, muchísimas cosas, ¿no? Insomnio, hipersomnia, diferentes sintomatologías secundarias a la depresión. Entonces, es importante pedir ayuda, ¿no? Poder pedir ayuda, a veces está ese estigma, ¿no? De personas que son evitativas, que son reservadas, que sufren en silencio, que les da pena, vergüenza o miedo abrir, ¿no? Abrir sus emociones, platicárselo a alguien. Y entonces es bien importante que estos temas, no solo en humanidades, ¿no? En ciencias sociales, sino en muchas otras carreras, pues estén trabajando también esta conciencia de la salud mental, que es fundamental, ¿no? Además de todo lo intelectual, lo académico, en la formación de todos los universitarios es bien importante que se considere, ¿no? la salud mental como prioridad, porque eso pues es la base de muchísimas otras cosas que van a llevar al desarrollo intelectual, económico, cultural de muchas personas, ¿no? Buscar estrategias, ¿no? Buscar programas, trabajar en la prevención también, no solamente reaccionar, ¿no? A diferentes casos en la familia, en la universidad, sino que tener esta cultura de la prevención, de crisis, de ideas o intentos suicidas, de depresiones graves, y hay muchas maneras, ¿no? Como te decía, desde precisamente, ¿no? Hablando de los reglamentos de las universidades, de la concientización, tanto en equipo, ¿no? El gobierno, la sociedad, los jóvenes, hay mucho que hacer, para visibilizar esto de una manera más objetiva y bueno, también es una gran herramienta, ¿no? Las redes sociales para esto, hacerlo con responsabilidad promover, ¿no? Esta cuestión como en muchos países de primer mundo, ¿no? Que tenemos que a veces todavía está el estigma, ¿no? De no, pues no quiero ir con el psiquiatra porque van a decir que estoy loco, no quiero ir con el psicólogo, estigmas, prejuicios que pues debemos evitar, ¿no? Y en ese sentido como sociedad, como jóvenes, como profesores, como estudiantes, pues hacer equipo para hacer frente, ¿no? A esto que en términos estadísticos y en cifras aumenta bastante, ¿no? La a nivel mundial, a nivel país, la depresión, los suicidios, las crisis, o sea, Es un problema muy, muy grave. Todo lo que vimos en pandemia, todos los efectos colaterales que dejó esto, y es alarmante, ¿no? Aunque sea, digamos, de algún modo silencioso, tiene su parte como silenciosa este padecimiento, pero no podemos y no deberíamos minimizarlo, ¿no?
Muchas gracias. Justamente me alegró mucho, bueno, disfruté de escuchar lo que habló sobre la cultura de la prevención, porque creo que la salud mental es un tema que había sido tabú por muchísimos años y que actualmente se le ha estado comenzando a dar mucha más importancia y mucho más trabajo, ¿no? Darle la visibilidad tanto en las familias como en los sectores escolares. Y sí, las redes sociales han ayudado mucho en identificar esos problemas. Incluso las diferentes películas y series, sí, que han salido de, podría decir que 2018 para acá, han abordado de muy buenas maneras todos estos temas relacionados a la salud mental y nos dan una perspectiva a los jóvenes de la importancia que tiene. A mí lo personal me alegra mucho ver a mis amistades o la mayoría de mi grupo social que van a apoyo psicológico y no por tener un problema clínicamente fuerte, ajá, pero sí porque como seres humanos llegamos al mundo y muchas veces no sabemos cómo trabajar todo lo que vivimos día a día. No sabemos cómo procesarlo de la mejor manera y muchas veces nos afectan y no está mal tener este acompañamiento que nos lo indique. Y bueno, me gustaría mencionar que pues a menudo también en la universidad y en este caso, pues específicamente la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, donde su servidor Jonathan, pues es actual estudiante, pues resulta difícil detectar algunas actitudes asociadas hacia la depresión entre nuestros compañeros o incluso entre profesores o alumnos, ¿no? La vida académica y la carga de responsabilidades pueden generar una presión significativa. Por esto es fundamental el establecer estas alertas a las señales, ¿no? Para identificar, pues, quién está pasando por momentos difíciles. Con este contexto dado, me gustaría hacerle la pregunta. ¿Qué consejo nos daría a la comunidad universitaria para prevenir y o tratar la ansiedad y la depresión?
Ok, pues muy, muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, es importante señalar que el tema de los trastornos del estado de ánimo, de depresión, ansiedad, muchas veces hablábamos de algunos factores, ¿no? Otro factor bien importante también, ahorita que mencionas el contexto universitario, pues es el tema, el abuso de narcóticos, ¿no? El abuso de sustancias. Bueno, yo como clínico, como terapeuta, pues soy testigo, ¿no? Cuando trabajo acompañando terapéuticamente a muchos jóvenes, que entre otros factores, pues hay como esta correlación, ¿no? Lo que llamamos la patología dual, ¿no? Que hay un tema de adicción y también hay un tema de trastornos de personalidad o del estado anímico, ¿no? Hay una comorbilidad. Y entonces, para ir a la, no solamente una cuestión reactiva o no solamente paliativos o placebos, pues buscar realmente soluciones más transversales, más integrales, que impliquen atender desde diferentes perspectivas el tema de la salud mental, ¿no? De los jóvenes, pero de una manera más integral, ¿no?
Muchísimas gracias por la participación. Sinceramente, se agradece en todas las participaciones y el interés mostrado en nuestro programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. La verdad, fue un placer tenerlo aquí. No, un tema muy interesante que me alegré muchísimo de haber dirigido. Antes de irnos, quiero recordarles que Agenda Global es un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Y nos encantaría mantenernos en contacto con ustedes, ¿no? A través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Agenda Global, en Instagram como _agendaglobal y en TikTok como Agenda Global Facul. Estamos ansiosos por recibir sus sugerencias, interactuar con ustedes y compartir contenido exclusivo. Lamentamos que nuestro tiempo juntos llegue a su fin. Les agradecemos nuevamente por sintonizarnos. Mi nombre es Jonathan Ramírez y este ha sido su programa Agenda Global. Hasta la próxima.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas.